Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu, en una Buenos Aires fría que nos encuentra todavía en cuarentena, tratando de hasta el último momento respetar esto para evitar sumar problemas a una ciudad que ya está con problemas, evitar sumar circulación, gente y posibilidades de contagio. Eso es lo que proponemos a quienes nos estén escuchando también. Así que aquí estamos, nos acompaña la Oper y también Celina Sereno en la puesta al aire de este programa. Y a mi izquierda, como siempre, Laura Pérez Portela. Lau, ¿cómo estás?
Hola Fran y hola a todo el equipo también. Le cuento que estoy atrincherada en mi casa y cada vez siento que la rutina se hace más fuerte en esta cuarentena. Es como que me es difícil escapar de ella y de ciertos hábitos que he incorporado en el marco de esta emergencia sanitaria. ¿Y a usted cómo lo trata la rutina?
Sí, me pasa algo parecido a lo que le pasa a usted, Laura. No sé si me es difícil escapar a la rutina, pero sí que siento como un loop eterno, un bucle eterno que empieza y vuelve a empezar y nunca termina y siempre parece que uno avanza pero está en el mismo lugar. Una cosa medio extraña, la dimensión del tiempo en un espacio que es el mismo se relativiza, ¿no? Hay algo ahí que no sé bien todavía qué es. Y además, bueno, gran cantidad de cosas que uno hace en el día a día y que se vuelven regulares y, bueno, también hace que parezca que se va construyendo una rutina y la sensación también de que uno no puede escapar porque uno está en el mismo escenario, ¿no? Que es el propio en el que está todo. Está el trabajo, está la sociabilización, está el descanso, está el ocio, todo en el mismo lugar. Pero bueno, aquí estamos con el Peso del Rocío, que es otra muestra más de nuestra semana, ¿no? Que incluye producir y poner al aire este programa, Laura, el del jueves 30 de julio. ¿De qué se trata?
Vamos a estar hablando de las trabajadoras de casas particulares y cómo las afecta la pandemia. Sabemos que es un sector que ha sufrido mucho los despidos y también la falta de pago. Y ahora también se viene el desafío de implementar un protocolo que les permita volver a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que utiliza los transportes públicos para llegar a sus lugares de trabajo y que, bueno, es uno de los lugares donde el contagio o las posibilidades de contagio son muy altas.
Muy bien, Laura. Bueno, tu imagen del juego es cierto, ¿eh? Es como dar vueltas en un tablero de carrera de mente y una y otra vez, porque no hay un lugar a donde llegar, salvo que no nos dan las estrellitas por pasar cada vez la meta. Bueno, presentado el programa de hoy, vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollarlo.
We'll be right back. todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Miriam Blosco, coordinadora del Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, quien participó de una investigación desarrollada entre la Universidad y el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET sobre trabajadoras de casas particulares y el COVID-19. Miriam, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Muy bien, Miriam, y muchas gracias por esta entrevista. Ustedes, cuando empezó la pandemia, allá por abril, decidieron elegir este tema de trabajadoras de casas particulares. ¿Y por qué lo vieron como crucial de averiguar qué es lo que estaba pasando con ellas?
En verdad, yo coordino una investigación, dirijo una investigación en la Universidad Nacional de Lanús sobre esta población en particular de antes de la pandemia. Y al presentarse la situación, digamos, de la pandemia, nos juntamos con el colega Hernán Palermo, que coordina un equipo en el Centro de Estudios Laborales del CONICET, el CEIL, y definimos hacer esta encuesta, es decir, que esta encuesta es parte de otros estudios mayores, ¿no? Porque nos parecía que era una población muy vulnerada, que corría bastantes riesgos, digamos, en todos los sentidos. Y bueno, ahí fue que lanzamos esto para saber qué andaba pasando, ¿no? Así como en otras poblaciones también hay muchas situaciones laborales, ¿no? Hay muchas situaciones complejas. Bueno, esta es particularmente una población que muestra, digamos, la vulnerabilidad de varios órdenes, de vulnerabilidades laborales, vulnerabilidades de clase, vulnerabilidades de género, en fin, por eso la elegimos.
¿Y cuáles fueron las principales conclusiones que arribaron en el marco de, por ejemplo, la falta de pagos, los despidos? ¿Qué fueron los principales hallazgos de este relevamiento que hicieron a través de las encuestas?
Esta encuesta, que tengo que decirlo, una breve nota, se hizo a través de redes sociales y la contestaron unas 653 trabajadoras de todo el país, pero se hizo entre el 13 de abril y el 10 de mayo, y que para los tiempos en que estamos, digamos, que son muy acelerados, es hace bastante tiempo. Entonces, teniendo esto en cuenta, porque al día de hoy claramente la situación muy probablemente cambió, y cambió para peor, más de la mitad de la población que nosotros encuestamos empeoró su situación laboral. Es decir, entre 5 y 6 de cada 10 trabajadoras empeoró su situación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento, insisto, de la encuesta, solo el 33% había cobrado su salario, tal como lo indica, digamos, la ley, una vez que se decretó el aislamiento preventivo social obligatorio, también se decretó que las trabajadoras de todas las categorías, menos de la categoría que cuida personas, debían no ir a trabajar y que debían seguir percibiendo su salario. Pero aún así, solo el 33% percibió su salario. Además, en ese momento ya veíamos que cerca del 4% fueron despedidas, un poco más del 20% no les pagaban o les hacían descuentos con todos los argumentos que uno puede imaginarse, les daban vacaciones, les pagaban menos, les decían cosas como que, bueno, como cobras el IFE, entonces no te voy a pagar, bueno. Y claramente esto, insisto, empeoró porque hubo un dato que salió hace poco del Ministerio de Trabajo de la Nación, en donde ya se da cuenta que hay 20.000 despidos de trabajadoras de casas particulares registradas, o sea, de las que ya están en blanco en un sector en donde más del 78% está informalizado.
Y otra de las técnicas que se vio es un cambio de categoría, ¿no? Para que puedan ir a trabajar, ¿no? Pasarlas de, digamos, lo que es la limpieza al cuidado de personas para que sean obligadas a ir a trabajar?
Sí, eso es una de las cosas que salieron o empezamos a ver en ese momento como una de las estrategias, digamos, de los empleadores. Una de ellas, efectivamente, era la del cambio de categoría quinta, que es la categoría de las trabajadoras de casas particulares que realizan tareas de limpieza o tareas de sí, generales, a la categoría cuarta, que son las trabajadoras que realizan tareas de cuidado y asistencia de personas, que eran las exceptuadas, digamos, ¿no? Personal esencial. Entonces, muchos empleadores y empleadoras empezaron a hacer esta estrategia de viveza criolla, por decirlo de algún modo, por la cual cambiaban de categoría a la empleadora para que fuera igualmente a trabajar, y eso, por lo menos de lo que yo vengo escuchando, se ha incrementado mucho. Uh-huh. Incluso en lugares del AMBA en donde no se puede ir a trabajar, uh-huh, aún.
¿Y vieron una diferencia entre las trabajadoras que están registradas y las que no lo están, digamos, en cuanto a lo que les pasó o a las medidas que se tomaron o al cumplimiento o no de sus salarios?
Sí, igualmente fue un poco leve, un poco mejor, pero muy entrecomilladamente, ¿no? O mejor dicho, lo digo al revés, un poco peor siempre las que están informalizadas o en negro, digamos. Pero no sé si es significativa la diferencia, porque me parece que a toda la población de estas trabajadoras les han bajado los salarios, las han despedido, digamos, todas han padecido situaciones absolutamente arbitrarias. No es que uno pueda decir, bueno, estás en blanco, entonces quedaste un poco más protegida. La verdad, no mucho. No diría que es lo más significativo.
Uh-huh. Y te paso, bueno, vos mencionaste el IFE, que bueno, muchos empleadores aprovecharon para descontar, uh-huh, el IFE para las que estaban cobrando esto, y te quería preguntar si, por ejemplo, una de las cosas que se comentó es también la falta de información para poder cobrarlo o no. ¿Pudieron, sí, ahondar sobre este tema? O sea, como que falta el haber llegado a este sector de trabajadoras con esta información tan puntual para que lo puedan gestionar?
Por el Merife, inicialmente, cuando se largó, digamos, sí, efectivamente había muchas trabajadoras que no sabían bien cómo hacer, no estaban bancarizadas, todavía no estaba estipulada la posibilidad de otro tipo de modalidades, digamos, de cobro, ¿no? Que después sí se generaron, ya sea de bancarización o de depósitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, era en ese momento era bastante complejo. Creo que eso mejoró, me parece que mejoró, aunque obviamente sigue habiendo ahí como una especie de agujero negro de personas en donde creo que pasan varias cosas. Por un lado, la información no termina de llegar de manera clara y cristalina a toda la población de esta población, y por otro lado, hay como diversas variables que tienen que ver con que si alguno de la familia cobró, en fin, etcétera, etcétera, entonces no son pasibles de cobro, y bueno, ahí se generan algunas confusiones. Igualmente, yo lo que creo es que sí fue accediendo más población al cobro del IFE, uh-huh, que al inicio.
Y vos mencionabas la bancarización, ¿no? Sí. Y esto, por lo que estuve, digamos, leyendo, fue otro de los problemas, porque quizás hay empleadores que sí querían pagarlos, pero la persona no estaba bancarizada. Esto, por ejemplo, es algo para trabajar en el corto plazo, de que también las trabajadoras de casas particulares puedan tener acceso a la bancarización o se pueda gestionar esto.
Sí, bueno, yo creo que eso es, realmente creo que hubo bastantes cosas desde la posibilidad de abrir una cuenta o de depósitos de mediante distintas modalidades, ¿no? Yo ya, la verdad, creo que si un empleador quiere pagar y no lo hace hoy, uh-huh, es porque no quiere, porque tiene muchas formas de hacerlo.
Y puede pasar un montón de meses, además, o sea, como que ya no hay.
No, claro, no es que entonces, porque no me puede pagar, porque entonces, no, porque porque no tengo cuenta de banco, no, porque ahora hay un montón de opciones para pagar. Realmente creo que no va por ahí. También, a ver, creo que mucha gente sí quiere cumplir, digamos, con las obligaciones con la persona que emplea, y mucha gente se olvidó de que tenía alguien a su servicio, digamos, por decirlo de algún modo.
Y en el caso de las personas que no se olvidaron, pero por ejemplo que tienen una empleada, pero por ejemplo son monotributistas o se vieron afectados en sus trabajos y en sus ingresos, ¿vos crees que ahí en ese caso, no, digamos, no sé cuál es el porcentaje o cómo se puede saber eso, pero vos crees que ahí el Estado podría haber intervenido, por ejemplo?
No lo sé. Yo creo que el Estado ha intervenido, de hecho está interviniendo con un montón de situaciones, tanto de trabajadores como de empleadores o de poblaciones más vulneradas y de empresas que están realmente mal, ¿no? Ahora, si alguien emplea a una persona para tareas de limpieza y no le puede pagar, bueno, la tendrá que despedir como corresponde. Me parece a mí. Eso es lo que yo creo. Lo dramático de la situación, y acá yo siempre trato de poner un tema, porque si no se naturalizan cosas que me parece que vale la pena repensar, ¿no? Es algo así como que una persona que va a tu casa todos los días, que conoce todos los rincones de tu casa, te saca toda la mugre, cuida a tus hijos, o a tu mamá, o a todos, y de pronto no le podés pagar y no la llamaste más.
No, eso seguro, no, eso sí.
Bueno, pero pasa mucho.
No, por la encuesta y los datos.
No solo por eso, sino por lo que comentan las propias trabajadoras, que quedan como a la espera de una comunicación en torno de, bueno, perdón, yo era alguien, ¿no? Entonces, digo, esto creo que es el pago y es también casi una responsabilidad asumida, ¿no?
Sí, no, como que uno está también esperando que le depositen el sueldo en su trabajo, cumpla o no sus actividades. Es lo mismo para este caso, porque son todos trabajadores y trabajadoras.
Sí, pero por eso yo repito una frase que la dije y la voy a seguir diciendo, porque me parece que es una oportunidad en la que uno puede ver Claramente, porque bueno, así como la pandemia me parece que pone en evidencia muchas situaciones, digamos, ¿no? De todo orden, las pone como más blanco sobre negro. También esto de lo que estamos hablando queda absolutamente expuesto, ¿no? Y es lo que, repitiendo una frase de una investigadora que se llama Joan Tronto, ella habla de la irresponsabilidad de los privilegiados para referirse a cierto privilegio de los que ciertas personas que están exentas o se eximen a sí mismas de hacer ciertos trabajos, como puede ser limpiar, cuidar a otros, etcétera, pero también se eximen después de reconocer en algo a quien lo hace.
Claro.
Entonces, esto, que ya ni quiero volver a citar el famoso caso del que puso a la empleada en el baúl, pero hay muchísimos ejemplos.
Sí, como muchísimos ejemplos, también el cambio de categoría es algo terrible cuando no estás poniendo a una persona en peligro cuando puedes evitarlo. O sea, como
no solo eso, sino que a la trabajadora, y esto es importante decirlo, tanto para quienes hagan esto como para las propias trabajadoras, cuando vos cambiás a una trabajadora de categoría y esto no está realmente, no es real, digamos, y además lo haces truchamente, si a la trabajadora le pasa algo, no la cubre nadie, no la cubre la RT, no la cubre nadie, y tampoco el empleador. Entonces, digo, a mí me parece que es compleja la situación, porque creo que saca a la luz relaciones muy asimétricas, que siempre estuvieron, por supuesto, no que son nuevas, y una cuestión de desvalorización e invisibilización muy, muy fuerte con este tipo de trabajos, ¿no? Que nuevamente siempre estuvieron, pero resulta que ahora parecen muy imprescindibles, porque la verdad, para llevarse a alguien en un baúl tiene que ser imprescindible, ¿no?
Es terrible, es eso, es como la total falta de respeto y de responsabilidad. Y ahí vos crees que juega como el miedo un rol importante en este sector al ser, digamos, tan precarizado?
Sí, por supuesto. Y hay varios miedos. Por supuesto, el miedo, como todos, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a los allegados, pero también el miedo a ser despedida, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder seguir pagando el alquiler, seguir comiendo. Hay mucha gente que, muchas jefas de hogares, es decir, madres que solteras o madres que viven con niños a su cargo. En fin, son situaciones de mucha precariedad laboral y vital.
Uh-huh. Y en este caso, en general, las trabajadoras de casas particulares suelen ser la única fuente de ingreso que tienen, ¿no? Como a nivel más ya previo a pandemia, era como la única fuente de ingreso que tienen el trabajar en casas.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. El único ingreso, algunas cobran la AUH, es decir, la Asignación Universal por Hijo, otras cobran, bueno, accedieron al IFE. Pero sí, claro, es el único ingreso, no es que tienen otros ingresos, y en muchísimos casos además trabajan en las que, sobre todo las que trabajan, digamos, por hora, ¿no? Con retiro, trabajaban en varias casas, y bueno, por ejemplo, si personas que trabajaban en 5 casas se han quedado con una, o en 4 no les han pagado, en una sí, es decir, hay situaciones que son heterogéneas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esta era un poco la cuestión.
Y a nivel país, bueno, ustedes hicieron encuestas, digamos, teniendo en cuenta las distintas provincias, pero esto es una situación que se da, por ejemplo, con mayor hincapié en la ciudad de Buenos Aires, donde hay más porcentaje de trabajadoras de casas particulares.
No tenemos como, a ver, no fue una encuesta representativa en el sentido de que pudimos hacer una muestra, sino que fue lo que se denomina espontánea, una muestra espontánea, es decir, claro, que respondió a la gente que le llegó y que pudo y que quiso responder. Esto supone cierto sesgo en el sentido de que uno no tiene control de una cantidad representativa por provincia. Esto hay que aclararlo porque si no, las cosas luego se entienden mal. Pero la situación, la gente que más respondió es del AMBA, es decir, de la capital y de los tres cordones de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Pero las situaciones estas se repetían en ese momento que todo el país, casi todo el país, estaba en aislamiento, en todos los lados. En todos los lados. Yo no sé, asumo, pero es una hipótesis mía, no es algo que yo pueda respaldar en una investigación o con datos, que en lugares como pueden ser algunas provincias del norte, en fin, donde las relaciones, digamos, de empleo de personas al servicio es mucho más, quizás mucho más con cuestiones étnicas, no sé cómo será la cuestión. Acá también, digamos, vimos en casos, bueno, y se ve también ahora, que en muchos casos les dijeron, bueno, o no venís más o te quedás acá.
Ya, no, eso también es terrible.
Bueno. Entonces, digo, yo creo que mucha gente también no quiere hablar porque tiene miedo, y eso es una cuestión, tiene miedo de que la despidan, tiene miedo que... Pero bueno, así están las cosas.
La garúa en el desierto, el peso del rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
¿Y vos crees que la pandemia puede ser el puntapié para volver a fomentar el registro del sector y valorizarlo?
Ojalá lo sea.
Ojalá lo
sea. Ojalá. Ojalá lo sea. La verdad que es el sector, digamos, me atrevería a decir, el más dañado, ¿no? Porque estamos hablando de, en un país que tiene tasas altas de sindicalización, como es la Argentina, de un sector que está poco sindicalizado, que no tiene casi registros, la gran mayoría de las trabajadoras, que no conoce sus derechos, o si los conoce es como ilusorio hacer que se cumplan en muchos casos. Así que ojalá lo sea, por supuesto. Ojalá lo sea, porque creo que acá se juega, ¿cómo decirlo?, un indicador de cómo somos nosotros, digo, nosotros, nosotros como sociedad, ¿no?
Sí, claramente.
Me parece que es muy importante. Acá se, realmente creo que se juega una muestra de algo que es un trabajo que se muestra como importante, como esencial para muchas personas, pero que a la hora de reconocerlo parece que desaparece su importancia. Entonces, la verdad, ojalá pueda ser así.
Y la última pregunta, ¿vos crees que la normativa es buena pero no se cumple? La normativa que refiere el país.
¿A cuál te referís?
A la normativa digamos, de registro laboral de las empleadas de casas particulares.
A mí me parece que la ley fue un gran avance cuando surgió, que fue en el 2013, porque, bueno, esto no solo ocurrió en la Argentina, en casi todo el mundo, por algún motivo que, bueno, es realmente digno de estudio, las trabajadoras de casas de domésticas, de casas particulares, no son parte de la legislación de, al igual que el resto de los trabajadores. O sea, es como que pervive ahí algo del orden de la servidumbre, es algo impresionante. Estamos hablando del 2013, eso es a la vuelta de la esquina, acá nomás.
Sí.
Y esto pasa en muchísimos otros países, todavía ni ingresó, ¿no? Es impresionante. Entonces, yo creo que la ley es muy buena, claro, hay que tratar de generar los mecanismos para obligar a que se cumpla, como en todos los lados. Pero bueno, ya sabemos que eso es complejo, y más en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, me parece que vale la pena hacer que se cumpla. Bueno, es un derecho.
Sí, no, claramente. Te agradecemos mucho por la entrevista. Bueno, muy clara, y bueno, también como más allá de la pandemia hay mucho para analizar, digamos, de las condiciones en las que se desarrolla este trabajo.
Totalmente. Bueno, gracias por difundir estas situaciones y, bueno, cualquier cosa, estamos aquí.
Acabamos de hablar con Miriam Glosco, coordinadora del programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, quien participó y coordinó una investigación desarrollada entre la universidad y el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET.
Siempre tengo que decir. sabe más.
Eran algunos comentarios en relación a la nota que realizamos en el primer bloque con Miriam Blosco, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Con quien hablamos para desarrollar el tema de trabajadoras de casas particulares y pandemia. Nosotros elegimos este recorte para este programa, pero Miriam, después, bueno, como nos quedamos charlando sobre el contexto, ¿no?, que atraviesa este sector y la caracterización, ¿no? Y ella destacaba, ¿no?, lo precarizado, feminizado, invisibilizado y desvalorizado, digamos, del sector, haciendo especial hincapié en cómo las diferencias de clase se combinan con las diferencias de género. Así que un tema muy interesante para seguir profundizando. También Miriam nos recomendó una nota que escribió en Periodismo Popular junto a Hernán Palermo, Verónica Casas y Valeria Pujol Buch. En esta nota destacan algunos datos que me parece que son importantes para darle contexto a la situación. Una de cada 7 mujeres ocupadas en América Latina es trabajadora doméstica. Y en Argentina hay casi 1,500,000 de trabajadoras de casas particulares. Además, es una de las actividades de mayor importancia entre las mujeres asalariadas y de sectores populares en nuestro país. La mayor parte son jefas de hogar. Y también tenemos que decir que un 75% están empleadas informalmente. Y el nivel de sindicalización es muy bajo, tan solo un 12% de afiliación.
Y ahora, Lau, vamos a escuchar más testimonios en El Peso del Rocío. Vamos con Carmen Brites, ella es referente de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares y de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas. La escuchamos.
Las dificultades que hoy afrontan las trabajadoras de casas particulares, trabajadoras domésticas principalmente, es poder mantener la fuente de trabajo, ¿no?, que se está haciendo muy difícil. Hay trabajadoras que hoy le están pidiendo la renuncia, que hoy le están diciendo que no les pueden pagar o directamente que como no van a trabajar, las despiden y le dicen que después las van a tomar, ¿no? Hay un gran porcentaje de despido a comparación de los primeros meses de cuarentena. Esto se está poniendo mucho más difícil porque el trabajo doméstico, por lo menos acá en AMBA, es el sector que todavía no está flexibilizado y creemos que se va a flexibilizar de a poco, ¿no? La diferencia que tienen las trabajadoras no registradas y las trabajadoras registradas es que las trabajadoras registradas están cubiertas por la ART. En este caso, hoy la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ha declarado como enfermedad existente el COVID-19 en cuanto a las ART. Y otro tema muy importante es el tema de la salud, ¿no?, el tema de la obra social, por la cual también las trabajadoras de casas particulares, las que no están registradas, no están accediendo a esos derechos, ¿no? Porque en realidad acá en Argentina todas las trabajadoras de casas particulares que trabajan en una casa de familia, ya sea un día o una hora, el empleador o los empleadores para quien trabajen deben registrarla. Así que en ese sentido, la realidad es que las trabajadoras que más o menos en Argentina hay son 1,200,000 trabajadoras no registradas, están totalmente desprotegidas, sin derechos.
Si bien todavía faltan precisar algunas cosas, se estima que el personal doméstico retome su actividad en 2 etapas en la ciudad de Buenos Aires. La fase 3A, para trabajadores residentes en la ciudad, y la fase 4B para el resto, es decir, para aquellas personas que lleguen desde la provincia de Buenos Aires. Según el gremio, en la ciudad de Buenos Aires hay 65.000 empleadas y empleados de casas particulares. Escuchamos nuevamente a Carmen Brites, referente de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, hablando sobre el protocolo.
Por otro lado, el tema de los protocolos para nosotros es muy importante. Desde la UPAC y de la USPAC y de la Escuela de Capacitación de la UPAC, elaboramos un protocolo que fue presentado a nivel Ministerio de Trabajo a nivel nacional, al Ministerio de Trabajo a nivel provincial, en muchas intendencias y gobernaciones del interior del país, donde nos parece sumamente importante porque para poder flexibilizar deben tener en cuenta cuál es la protección de la trabajadora, cuál es la protección del empleador y cuáles son las obligaciones dentro de un protocolo de los elementos que la trabajadora necesita dentro de su espacio de trabajo que debería ser proveído por el empleador en este caso, ¿no? Y otro tema muy importante que se tiene en cuenta el tema del protocolo es el tema del transporte público, donde nosotros elaboramos conjuntamente con la OIT unos mapas donde se identificaba los sectores en cada una de las provincias, de qué manera la trabajadora de casas particulares utilizaba el transporte público. Eso era de importancia para poder ver cuáles eran los focos donde se debía ver el tema de la flexibilización, ¿no? Ya que el tema del transporte público es muy importante porque es uno de los fuertes lugares de contagio para la trabajadora y también para el empleador, ¿no? Porque hay empleadores que también tienen que salir a trabajar y cumplir su tarea, por lo cual también acá, no solamente en este protocolo, se pensó en proteger al empleador, sino también que el empleador proteja a la trabajadora.
Una chance, probemos. I'm a hot nigga, and it's time to show him how to fucking act like the weed strong, the swag right. So go and let me shine like a flashlight. I'm a hot nigga, and it's time to show him how to fucking act like
time, and I'm trying to make those paychecks, make my lines. I'm trying to make my lines my paychecks. Do you understand what I mean when I fucking say that? Yeah, I know I'm the kind of rapper that makes that shit up, but I'm telling you the truth, and that's the way it comes up from the top of my head, from the bottom of my heart. You know I'm gonna give it to you, and I'm just throwing darts to the board. Can you feel me when I'm feeling kind of bored with this shit? I'm trying to bring it up, and I'm trying to make it big hit. Yeah, I'm just trying to be the rocker I know. I'm be the one that's gonna bring it with you with my flow. I'm gonna throw this shit through you. I know what it's like to see you. I'm gonna do you. I'm gonna do this shit every day. I've been making rap this way since I was a baby.
So let me sneak and wear an ounce up in my red suede shirt to see behind the curtains. Blackjack, table, jack, coke, this is perfect. Spending all the money that it took so long to earn. I got chips in my right hand, titties in my left hand, whiskey in my bloodstream, weed in my chest, man. Promise myself I would put this life to rest. And I slipped, tripped, fell back, raining in like the rest. Now I'm chilling like a villain, gotta get it while I can. Two tears in a bucket, couple G's up in my pants, like, let me shine like a flashlight. I'm a hot nigga, and it's time to show 'em how to fuck to act like.
How do you sleep? sleep at night. When you never know, when you never know.
Es que cuando me drogo me acerco, alcanzo el logro, suelto algo que no controlo. Saludo desde lo alto, más alto alcanzo. Camino lento, despacio, desprecio, no doy con el juicio más cierto. Me levanto más siniestro de lo que me acuesto. Se me cae cualquier tipo de objeto por el cerebro y celebro la libertad. Arrancó las presas de acumulación en el signo tan lento que se espantó de solo pensarlo. Vamos a agitar la mecha del cigarrillo de porro, vamos a volar. Atravesar y vencer las paredes del sótano tan fuerte que duele estar tan loco. Alguien grita, no lo soporto. Otro le contesta, ¿por qué no cerras el orto? Y yo me quedo callado, con los ojos abiertos, dispuesto a sanado. Ya estoy complicado, no desacelero. Aprieto, abrocho, descorcho. Voy trotando.
Hemos llegado al final, aquí en El Peso del Rocío, en el aire de FM La Tribu. Hemos hablado de otros temas que también hacen esta cuarentena, hacen a la crisis del coronavirus. Esperamos seguir abordando estos temas que hacen también a nuestra vida cotidiana. Agradecemos y saludamos a la Oper y a Celina Sereno, que estuvieron haciendo posible la puesta al aire de este programa, y te saludo a vos también, Laura Pérez Portela.
Muchas gracias, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.